Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, me alegro notablemente de estar esta mañana, como otros años, en la bodega Cepa 21, aquí en Castrillo de Duero, la provincia de Valladolid, y estar hasta la una de la tarde hablando de vinos. Hombre, sería muy feliz si toda la mañana estuviéramos hablando de vinos, y además de los buenos vinos que prepara mi amigo José Moro, en estas, ¿no?, creo que son 55 hectáreas o 50 hectáreas, más o menos. Pero tengo que hablarles de más cosas, además de los vinos, porque pasan muchas cosas en España y en el mundo. Como les decía, a las 7 podría empezar diciendo: ha dimitido el presidente socialista. Entonces usted, si de repente en este momento se despierta, piensa que es Sánchez. No, es Antonio Costa, el portugués. Por una imputación de corrupción que luego conoceremos más intensamente, pero puede ser exonerado o no por la justicia, pero de momento ha puesto el cargo a disposición del presidente de la República. Bueno, ayer, mientras la negociación del PSOE y Junts se alarga, el PSOE quiere ahora desviar la atención convenciéndonos de que jamás en la historia de la humanidad se ha visto más violencia que ante la sede del PSOE en Madrid. Lo cual no es así. Pero aunque no sea así, sí que hay que destacar que las concentraciones, singularmente la que se produce frente a la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, incorpora a algunos ultras que por ahí se cuelan y que se dedican a entorpecer todo lo posible que una protesta pacífica se desenvuelva con normalidad. Ayer hubo protestas en varias sedes del PSOE. Y además la de Madrid terminó cuando los manifestantes pacíficos se fueron a su casa en un nuevo episodio de enfrentamientos violentos de un grupo de radicales con la policía. Más de 7.000 personas participaron en la protesta de Madrid. No solo en la calle Ferraz, ¿eh? Gran Vía, el Congreso, una sentada, luego, en fin. Y a partir de las 10 de la noche empezaron los enfrentamientos con la policía, que se saldaron con 6 detenciones y 39 heridos, en su mayor parte agente de policía. O sea, estas cosas son de catón y parecen elementales, son de primero de democracia. Tener que recordar, por ridículo que parezca, que en una democracia manifestarse pacíficamente, ordenadamente, es un derecho. Pero que a nadie le puede gustar lo que estamos viendo y nadie debería jugar a sacar provecho de las acciones de un grupo de radicales, de ultras de extrema derecha. También los hay de extrema izquierda y de extrema burricie, a quienes les vale cualquier excusa para quemar las calles. Y nadie les debe amparar y nadie les debe acompañar en esa estrategia. Yo era nada partidario, es más, particularmente enemigo de manifestaciones, violentas o no, contra sedes de partidos políticos y domicilios de ciudadanos en concreto, y lo sigo siendo. Antes, cuando se lo hicieron al Partido Popular en el 2004, con mucha más violencia, por cierto, y ahora, cuando se le hace al Partido Socialista. La noche del lunes, la actuación de la policía fue desproporcionada. Y lo fue también por orden directa del ministro del Interior y del delegado del gobierno. Instrucciones políticas. Sabemos todos que este ministro del Interior es experto en espectáculos de magia. ¿Se acuerdan de las 7 balas aquellas que llegaron al antedespacho del ministro del Interior, un poco antes de unas elecciones? Ya no se ha vuelto a saber nada más. A ver, toc, 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 policía. ¿Cómo van las investigaciones de aquellas 7 balas que llegan? Nada menos que 7 balas. al despacho del ministro del Interior. Pues nunca más se supo. Pues ahí también se intentaba crear una fake news de un supuesto acoso a la izquierda. Lo de la navajita plateada, el resto de chorradas. Como... Y esto es algo parecido a lo que ahora permite la actuación de estos descerebrados en hacerse la víctima del Partido Socialista, la impostura del PSOE. En fin, bueno, la sociedad española, miren, está en carne viva y eso es evidente. Y se va a seguir manifestando, espero que pacíficamente, contra esas negociaciones entre un delincuente fugado y el Partido Socialista para decidir el futuro gobierno de España. Y esto es decir, no hay nada más extremo, más ajeno a la concordia, que pactar el gobierno con un delincuente y darle la amnistía por una única razón, para que no gobierne la derecha, que además te ha sacado 16 escaños de ventaja. En fin, pueden excusarse en el victimismo, usar los excesos de esa minoría de radicales, pero si queda alguien en ese partido con cabeza, con una brizna de sentido común, de sentido de Estado, hoy estaría dando la voz de alarma ante el espectáculo. De momento, el hermano del presidente de Castilla-La Mancha, García Page, se ha dado de baja en el partido por desacuerdo por la deriva de los pactos con golpistas catalanes. Bueno, pero vamos a ver, investidura. Ustedes saben que la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Ah, bueno, por eso cambió el criterio en el caso de Tsunami Democratic. Solo 3 días después de las elecciones de julio. Antes dijo que era terrorismo, luego dijo que no. Cuando se vio que hacían falta los votos de Puigdemont, dijo, no, bueno, solo desórdenes. No tiene vergüenza. No queda nadie con un atisbo de vergüenza en la Fiscalía General del Estado. Toc, toc, toc. Fiscalía. ¿Hay alguien ahí? ¿De verdad no tienen vergüenza? Cambio de criterio alegando una cadena de errores, diciendo que es de las cosas más originales que he oído en los cambios de opinión de Sánchez de los últimos tiempos. El juez instructor García Castellón ayer recibió, bueno, ayer le llamaron de todo, por haber imputado a Carlos Puigdemont en el caso del Tsunami Democratic, investigación por terrorismo. Bueno, la portavoz del gobierno, los de Sumar, etcétera, etcétera, contra el Poder Judicial, contra García Castellón. ¿Por qué? Porque les ha fastidiado una cosa. Ahora no se puede amnistiar a Puigdemont, a no ser que tú incorpores el delito de terrorismo a la ley de amnistía que vas a hacer, cosa que no puede hacer nadie en su sano juicio, porque no solo se beneficia a Puigdemont, se benefician todos los que estén en la cárcel, 400 etarras, acusados de terror. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ahí están. Puigdemont sigue sin recibir al negociador socialista que está de turista en Bruselas, el tal Santos Cerdán. Y a ver cómo garantizan a Puigdemont la impunidad que exigen. Es un caso cada día más complicado. No tengan ustedes duda de que a medida que se acerca el final, el embudo, a esto están muy acostumbrados la política catalana, sonará la campana y un minuto antes habrán llegado a un acuerdo. Yo tengo pocas dudas, pero vaya usted a saber, todo es posible. Mientras en España, por cierto, un delincuente decide el gobierno y pretende maniatar a la justicia, en Portugal nos dan una lección de cómo van las democracias normales. Ahora hablaremos de eso con tranquilidad, porque enseguida le cuento más cosas que ya le adelanta Sergio Barbosa.
Herrera en COPE.
Hoy van a pasar a disposición de la Audiencia Nacional los 14 yihadistas detenidos ayer en diferentes puntos de España. Forman parte de un movimiento terrorista pakistaní y a través de las redes sociales pedían decapitar a quienes no respeten a Mahoma. Por lo demás, este miércoles el Senado seguirá con la sesión de control al gobierno en funciones con la presencia de hasta 7 ministros. Además, la Cámara Alta va a debatir la propuesta del PP para cambiar el reglamento y retrasar la aprobación de la amnistía. También será un nuevo día de luto en los municipios de Navarra que tenían relación con el último drama que está siendo investigado como violencia vicaria, el del padre que, como apunta la autopsia, se tiró por un barranco abrazado a su hijo de 7 años y el fallecido no había superado el divorcio con la madre del crío. Y en la guerra de Oriente Próximo, Israel ha confirmado que ya lucha cuerpo a cuerpo dentro de la ciudad de Gaza. El G7 va a pedir pausas en los bombardeos.
Partidazo de COPE, derrota del Barça. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El martes de Champions nos dejó la confirmación de que el Barça no está bien. Se le pueden dar mil vueltas a las razones, pero desde luego la consecuencia es siempre la misma. El equipo de Xavi Hernández está jugando muy mal. Lo hizo el otro día en Anoeta y ha vuelto a hacerlo en Champions. En Anoeta ganó, esa es la diferencia, injustamente, con un gol de Araujo. Ayer perdió frente a un rival muy inferior, el Shakhtar Donetsk, en un campo que no es ni tan siquiera el del Shakhtar Donetsk, en Hamburgo. 1-0, tiró una vez a puerta el Barça. Está enfadado Xavi y lo peor es que no aparecen las soluciones. El mismo día en el que el Barça tropezaba de esta manera, el Atlético de Madrid conseguía su mayor goleada en la historia de su Champions, 6-0 al Celtic de Glasgow. Todavía la cosa tiene que decidirse en el grupo, pero este Atleti tiene mucha mejor pinta.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy esperamos lluvias en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. En el resto de la península y Baleares, los cielos estarán cubiertos, pero no se espera que caiga agua. En Canarias tampoco, pero habrá que tener cuidado con el viento. Las temperaturas se mantienen estables.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo 50% raza Duroc por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
El invierno está para que haga frío, por supuesto, pero a tu hogar le tienes que dar el calor y el ahorro que necesita. Y para eso solo tienes que descubrir las soluciones de calefacción eficiente de Leroy Merlin, como por ejemplo el emisor térmico cerámico Equation Era de 500 vatios, ahora por solo 219 euros. Oye, es que te ahorras más de un 15%, ¿eh? Compra en leroymerlin.es, en su app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, Antonio Naranjo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Julián Quiroz, director de ABC? Buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarte. A Jorge Bustos ya le saludé, pero
aquí
le
seguimos.
Digo otra vez. Y os pregunto, los mismos que decían que tomar los ladrillos de las calles de Barcelona era la expresión de la soberanía popular y tal y que cual. Ahora se rasgan las vestiduras por manifestaciones en Madrid, en la sede de la calle Ferraz. Pero es verdad que se cuelan determinados ultras para desdibujar completamente la manifestación pacífica de unos ciudadanos, Julián.
Pues claro, lo hemos visto, quiero decir que es una constatación de lo que se ve anoche. De hecho, hay muchas fotografías de ciudadanos que estaban manifestándose pacíficamente y cuando al final de los hechos empezaron los líos se metieron en los portales de las viviendas, o sea, a protegerse de los que estaban en la manifestación, y además son grupúsculos que son identificables por redes sociales, gente ultra del fútbol o nazis, en fin, eso es indiscutible y tiene poco que ver, ¿no?, con la materia, con el objetivo por el que se manifestaban miles de madrileños, de españoles anoche.
Lo que pasa es que ya está bien de justificarse, es decir, esos energúmenos se representan solo a sí mismos, no a los millones de personas que estamos muy preocupados y muy enfadados con lo que hace Pedro Sánchez. El que tiene que justificar, si puede, algo es él, porque él es el que se reúne con esos encapuchados. Es decir, él es el que se reúne con Puigdemont en el extranjero, el que se reúne con Otegi, el que se reúne con Junqueras. Entonces ya está bien de que aquí la leal oposición y la disidencia democrática de España tengan que estar pidiendo perdón y explicándose todo el rato cuando tenemos a un presidente en funciones que se reúne, impulsa y blanquea a los bandarras.
¿Sí, Jorge?
Sí, pero es verdad que cuando Sánchez parece que está en un momento difícil, en el peor momento, aparece siempre un grupúsculo de exaltados de extrema derecha que sale en su auxilio. Es una cosa incomprensible.
Trabajan para él, ¿no?
O no sé, claro, uno empieza a sospechar que están en contrato. Porque realmente han salido todos los ministros y todo el argumentario del PSOE a justificar casi la amnistía en la reacción que la propia amnistía ha provocado por parte de esta minoría ultraminoritaria, pero ultraradical, provocando escenas que nos recuerdan pues lo peor de tsunami democrático.
Bueno, y que esta noche no llegaron, que llevamos varios días de manifestación, sí, sí. Y hasta que no hubo una carga policial desproporcionada y tal, no llegaron.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Iudol de Kern Pharma.
La ciencia nos cura y también nos hace la vida más fácil, así que no está de más celebrar que ya ha comenzado la Semana de la Ciencia, más de 250 actividades gratuitas a lo largo de toda España, con la única intención de fomentar el conocimiento y la participación de todos, especialmente los más jóvenes, en la actividad científica. Charlas, talleres y espectáculos que podremos disfrutar hasta el próximo 19 de noviembre.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, no me digas que se prepara una nueva subida de impuestos.
No te lo digo yo, es que es así. Mientras las calles claman contra la amnistía, pues el gobierno, oye, va haciendo, ¿eh? Y ya ha enviado a Bruselas su plan presupuestario 2024, donde se prevé un aumento significativo de los ingresos fiscales, con lo cual tiene que haber subidas. De hecho, esperan recaudar 382.000 millones de euros. Ojo, un 7,5% más. Tienen previsto subir 14 impuestos. Y como era de esperar, pues atendiendo al exquisito cuidado que tienen normalmente con el sector productivo de este país, pues gran parte de ese aumento de la carga fiscal estará dedicado a pymes, autónomos y además modificarán las reglas de gastos deducibles. Pero hay más, ¿eh? Se aumentará la tasa del impuesto especial sobre la electricidad. Se introducirá un nuevo impuesto sobre productos al plástico de un solo uso. Se establecerán cambios en las cotizaciones sociales y se sustituirá el factor de sostenibilidad en las pensiones públicas por el mecanismo de equidad intergeneracional y eso aportará otros 780 millones más de euros.
Hay que sumarlo a los incrementos de la pasada legislatura, que ya fueron notables.
Notables muchos. De hecho, está bien no olvidarse. Ese festín tributario es que viene de lejos. Recordemos que en 4 años el actual gobierno creó el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la banca, a las eléctricas y el nuevo gravamen para las rentas del capital. Fueron medio centenar, creo, de nuevos impuestos. Durante los últimos 4 años se incrementó la recaudación por IRPF un 7,7, el IVA un 5,9 y sociedades un 7,7%. Y con el incremento de las cotizaciones sociales se aportaron también otros 152.000 millones de euros el año pasado. Cada euro recaudado es un euro menos para invertir, mejorar salarios, para moderar precios, para innovar en las empresas, para generar empleo de calidad. El problema es que la izquierda considera que el sector productivo es como un cajero automático infinito al que se le puede extraer continuamente dinero. Pero los impuestos son transacciones coactivas y sin contraprestación directa, a través de los cuales los ciudadanos y empresas le dan un dinero al Estado a cambio de que lo gestione más o menos bien. Es muy diferente a cuando te compras un melocotón. Si quieres un melocotón, das tu dinero y si no lo quieres, pues no lo das. Es una contraprestación directa. Por eso los impuestos son muy importantes en cuanto a la eficiencia y a la transparencia que tienen que transmitir. Pero al no ser una contraprestación directa, los estados se han inventado formas para justificarlos. Me pagas más porque eres más rico o me pagas un extra porque consumes algo concreto. De ahí que crear impuestos nuevos, como van a hacer, o ampliar los que ya tienen, recuperar los eliminados o subir los existentes, debería transformarse en estímulos a la economía y no solo a cachivaches ideológicos, que es lo que suelen hacer. Es más, a pesar del expolio fiscal que vivimos, a pesar del enorme esfuerzo fiscal, el gobierno es incapaz de atajar la deuda, de reducir la exclusión social o, como mínimo, oye, dejar entreabierta la salida de emergencia.
Hasta mañana, Mar.
Hasta mañana, que os vaya a ver ahí.
Pues aquí, en Bodegas Cepa 21... hoy con Malabrigo convertiremos esta casa y ese vino en el gran protagonista de los brindis a lo largo de todas estas fiestas. El tinto estrella de José Moro es elegante, equilibrado, contundente, estrena nueva imagen, que no deja indiferente a nadie, y hoy lo quiere celebrar con nosotros, además, fíjense, con un 10% de descuento en su web. Entre en cepa.com y elija Malabrigo, el rey de la Ribera del Duero y ahora también de las fiestas de Navidad.
Herrera Incope.
Estar informado.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Ahuyentaría la inversión extranjera en Madrid y supondría pérdidas a las arcas públicas. Estos básicamente eran los argumentos del gobierno regional para recurrir el impuesto a las grandes fortunas que ha creado el Ministerio de Hacienda. Pero el Tribunal Constitucional ahora ha desestimado ese recurso y avala el impuesto. Ante esa decisión judicial, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una ley para que ese dinero se quede en Madrid.
Llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid un proyecto de ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se quede en las arcas madrileñas y podamos destinarlo a lo que los ciudadanos libremente en las urnas votaron en las últimas elecciones y fue una baja fiscalidad.
Y es que son las comunidades autónomas las que tienen competencia en política fiscal. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 8 de noviembre, 6 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te avanzo más sobre el tiempo. Antes, como siempre, echamos un vistazo al tráfico.
Adelántate a las navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos, la estrella de la Navidad.
Jabu, tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Aumentando la circulación en algunos accesos, como por ejemplo para alcanzar la Plaza de Castilla desde el Nudo Norte, mejora en la zona sur, por ejemplo en el Paseo de Santa María de la Cabeza, pero además atentos porque debido a labores de mantenimiento urgente nos está permitiendo el acceso al Paseo Senda del Rey desde la zona próxima al Puente de los Franceses.
Gracias, Jesús. Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora precaución por dos accidentes que complican el tráfico en Madrid, en la entrada, en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Villaverde, pero también en la M40 en el barrio de La Fortuna en dirección a la autovía de Extremadura, la A5. Además, especialmente densa la entrada a Madrid en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando, A3 en Arganda, A4 en Pinto, A5 en Campamento, la A6 en Aravaca y M607 en Colmenar y Tres Cantos. Ya en la M40 destacamos el tramo de Pozuelo en sentido 6 y en la M50 en Fuenlabrada en dirección norte. Mucha precaución además en una hora punta con bancos de niebla que reducen la visibilidad.
Las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva. Más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Día nublado el que tenemos por delante, lluvia por la tarde y temperaturas que no van a superar los 13 grados. Las mínimas suben bastante, hasta situarse en los 10 de madrugada. Mañana, festivo en Madrid, mejora el tiempo, 16 grados esperan de máxima.
¿Se ha estropeado tu caldera, calentador, equipo de aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
¿Quieres realizar una revisión y limpieza antes del invierno?
Atecalsa.
¿Quieres cambiar tu caldera o calentador o instalar aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
Atecalsa. Empresa líder en la Comunidad de Madrid con 45 años de experiencia y la única en el sector con los sellos Madrid Excelente, ISO 9001 y 14001.
Infórmate en atecalsa.com o llámanos al 91 730 1411.
Atecalsa te ofrece las noticias de Madrid.
Y el Ayuntamiento va a eliminar en 2024 el copago a la teleasistencia a los mayores de 90 años. Beneficiará así a 16.000 usuarios.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adelántate al Black Friday. Atrapa tu coche en los Occasion Days de Fetome. 3 días de locura para conseguir el tuyo con hasta 2 años de seguro gratis. Más de 100 vehículos de ocasión con garantía oficial. Atrápalo en fetomeocasion.com o ven a Fetome en Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara. Solo 15, 16 y 17 de noviembre y solo en Fetome.
Atención, empresario. ¿Necesita alquilar una nave industrial? Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
En sus puestos,
¿Listos? ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito son unos protagonistas de todo lo que está pasando en España. A lo mejor hablamos poco de ellos. Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. A vueltas con las manifestaciones contra la amnistía, varios apuntes. Uno, quien convoque, porque estas cosas se convocan, debería llamar a la no violencia, porque toda la razón que les asiste se pierde en cuanto haya incidentes. Dos, esos policías son el pim, pam, pum. Qué difícil debe ser UIP, el antidisturbio de toda la vida. Te manda el político, por supuesto, de tu despacho. Te escupe y te apedrea el de enfrente y hasta se les amnistía. Te vigila con lupa el juez. Y ese mismo policía tiene que medir en décimas de segundo hasta la fuerza con la que saca la porra. Tres, esos policías piensan sobre la amnistía lo mismo que la mayoría, que es una humillación. Fueron las víctimas de los CDR y de sus jefes, Torra, Puigdemont, Junqueras o la Marta Rovira. En concluyendo, ni escraches en casas, ni rodea el Congreso, ni en Génova, ni en Ferraz. Toda la razón se pierde cuando se sobrepasa una línea. Estos manifestantes no tienen nada que ver con los CDR o con la Kale Borroka. Así que, cuidadito con hacerles el juego para que justifiquen un discurso victimista. Tron, pensemos en esos policías que otra vez se comen el marrón de recibir órdenes y también las pedradas, la pintura, los escupitajos y las citaciones judiciales. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta tarde a las 7, Sony 32.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora, y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Julián Quirós, Antonio Naranjo, Gorge Bustos. Bueno, doy, a no ser que queráis añadir algo, algo más, doy por cerrado el capítulo manifestaciones e incidentes y abro el negociaciones e información de investidura. Julián, bueno, ¿qué debe estar pasando para que no lleguen a un acuerdo?
Bueno, lo que estaba pasando es que Pedro Sánchez, que se cree tan listo y debe serlo, está siendo preso víctima de la negociación que ha montado, que es una negociación no con, con un potencial socio, sino con dos socios que están compitiendo entre ellos y que cada vez que le ha dado algo a uno de los socios, el otro se ha encelado y le ha reclamado y ha subido la apuesta. Y cada vez que le sube la apuesta al otro, y es, sucesivamente es lo que hemos tenido. Y es lo que ha pasado la última semana cuando hacen el famoso acuerdo con RC, donde ya va todo, o prácticamente todo, hasta el negociador, y Puigdemont entiende que tiene que subir. ¿Subir hasta dónde? En realidad se han cruzado muchas líneas rojas, por tanto, ya uno no puede decir que lo siguiente no se va a cruzar, pero cuesta trabajo creer que, bueno, que se pueda ceder en lo último, que es que la amnistía pueda acoger incluso delitos que nada tienen que ver con todo el proceso. Delitos que tienen que ver con el blanqueo de dinero, que tienen que ver con las interferencias de Rusia y de Putin en España, o que tienen que ver con delitos de corrupción. Y aún menos podemos creer que ceder eso pueda conllevar un punto, una brecha en el sistema judicial español, de tal manera que al final los que puedan ser perseguidos judicialmente, quizás no en España, pero cualquier juez internacional que ande por ahí, pues sea un juez de arena, sea la sala del Supremo. Entonces, ese es el problema con el que se encuentra. Y es verdad que ayer lo que decía el Partido Socialista, que siempre ha tenido mucha prisa y ha dicho que eso estaba hecho, es nos vamos al final de la fecha, porque Puigdemont no acaba de ceder, renunciar, digamos, a sus últimos postulados. Y hay que recordar, y termino, que tendrá una sospecha importante, que es que hace dos días la Audiencia Nacional sacó adelante un auto muy grave para la seguridad del propio presidente de Junts, en virtud del cual lo considera afectado por delitos de terrorismo en los días del tsunami democrático, y por tanto eso indudablemente tiene que quedar fuera de una amnistía. O Sánchez se plantea también incluir en la amnistía la cobertura de los delitos de terrorismo.
Pero entonces,
¿qué queda? Entonces, ¿qué queda? La única duda es si Puigdemont piensa a ver si voy a pactar algo que al final me deja fuera a mí de todo este proceso.
Bueno, el que tiene buena información de Junts es Antonio Naranjo, tiene por ahí dos o tres infiltrados que siempre le suelen informar con bastante
sí, la verdad es que
certeza.
Claro, porque básicamente se han ido cumpliendo los pasos y los plazos que siempre nos han contado. La cuestión es la siguiente. Mientras en Madrid, digo Madrid como concepto, ¿no?, se instalaba el relato de Pedro Sánchez, según el cual se podía llegar a un acuerdo más o menos sencillo con ese tipo de concesiones personales que de alguna manera indultaran a Puigdemont y al resto, Puigdemont, sin embargo, siempre se ha sentido como el representante de un Estado oprimido que negociaba con otro Estado, que en este caso era el español, en una posición de ventaja por su fuerza aritmética para investir a Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez ya se ha enterado de eso. Es decir, esta idea de que con la amnistía personal estaba resuelto, creo que ha quedado superada por el propio Puigdemont vía hechos consumados. Estamos a las fechas a las que estamos y no hay ni fecha de investidura. ¿Y por qué es esto? Porque si yo me pongo en el pellejo de Puigdemont, creo que llegaría a la misma conclusión. No voy a tener ningún momento en el que la debilidad de un aspirante a presidente pueda debilitar tanto la posición del Estado y, por tanto, las concesiones puedan ser tan altas. ¿Cuáles son esas concesiones? Y se han ido, además, dando una amnistía que está muy complicada desde el punto de vista legal, al ser general, un relator internacional, tú lo has contado muchas veces también, Herrera, es decir, esa figura del relator internacional que convierta a España en una especie de conflicto global que necesite soluciones como las del Ulster en Irlanda, también ha sido aceptada ya por el Partido Socialista, aunque no estemos hablando demasiado de ello. Y la tercera, una solución constitucional, ya sabéis que el constitucionalismo en España con Pumpido ha cambiado de contenido y de concepto, para que se pueda votar en una consulta legalizada, entre comillas, en el horizonte, que a mí me contaban que sería de finales de la legislatura. Con estas tres premisas, cualquier persona decente y sensata hubiese renunciado a intentar la investidura. Pero Pedro Sánchez tiene la sensación de que puede engañar al engaño. Y yo creo que lo que ha hecho es encontrarse con la horma del zapato. Ahora bien, es cierto que no, las manifestaciones, que son no solamente decentes, sino imprescindibles, y yo animo a la gente a manifestarse pacíficamente este domingo y las veces que haga falta. Es cierto que esta paramanifestación de cuatro fascistillas liando la parda debilita la fuerza de Puigdemont y facilita la investidura de Pedro Sánchez, porque coloca a España en una tensión tan grande en el que los maximalismos se pueden reducir ante el mal menor que Puigdemont pueda llegar a suscribir. Con lo cual, todos esos listos que nos están dando lecciones todos los días de qué es oponerse a Pedro Sánchez y defender la unidad del Estado, la democracia, el Estado de Derecho, que sepan que lo que están haciendo una vez más es ayudar y facilitarle el camino a Pedro Sánchez. Solo la resistencia democrática, solo una revolución de los claveles, por llamarlo de alguna manera, puede de verdad poner a Pedro Sánchez en su sitio, que es el de estar retratándose con una sumisión insólita ante las personas que solo le quieren investir si con ello consiguen sus objetivos.
Desde luego,
¿y Jorge?
Si el votante de izquierdas, el intelectual de izquierdas, el periodista de izquierdas necesitaba todavía alguna imagen para cancelar todas sus dudas sobre la idoneidad de la amnistía, las imágenes que vio ayer, convenientemente manipuladas y utilizando las sinécdotas, es decir, coger el todo por la parte o la parte por el todo, le ayudan directamente a promover la amnistía como la solución de soluciones frente al advenimiento del fascismo y del dragón ultraderechista que en el imaginario de izquierdas le retrotrae al alzamiento del 36. Entonces ya yo creo que no necesitaba el votante de izquierdas ni siquiera las imágenes de estos días, porque ya Sánchez ha dado suficientes muestras de que domina la psicología de masas de su electorado casi como un líder mesiánico. Pero bueno, pues si faltaba algo, la brecha entre las dos Españas con las imágenes de ayer se hace más profunda, que ese es el gran proyecto, y por eso es difícil de perdonar la ejecutoria de Pedro Sánchez, porque ha acabado profundamente la división entre las dos Españas como una estrategia para mantenerse en el poder aliado con los separatistas. Pero a la lista de concesiones humillantes que ha dicho Antonio, hay que añadir otras que también están generando mayor inestabilidad y que, por supuesto, desmienten el relato de la concordia y el reencuentro. Está la condonación de la deuda, que ha sido criticada incluso por Adrián Barbón, por uno de los pocos varones socialistas que le quedan a Ferraz, ¿no? Está la transferencia de Rodalíes, que ha provocado ya la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos preocupados por el desmantelamiento de la infraestructura que va a suponer esa cesión a Esquerra Republicana. Está lo de la nación catalana, Antonio, no te olvides, que fue declarada inconstitucional en 2010 por la sentencia famosa del Tribunal Constitucional. Todo eso se está terminando de negociar ahora. Lo que pasa es que Pedro Sánchez ha cometido un error, llevado de su arrogancia. Lo cometió en concreto el día del Comité Federal, aquel día del aplauso lobotómico de los corderos excitados ante el líder carismático, ¿verdad? Lo cometió porque él dio por cerrado, al pronunciar la palabra amnistía delante de su clientela, la NAR, lo cometió al decir que estaba ya cerrado. Entonces, en ese momento, Puigdemont, que debió ver por televisión aquello, dijo: bien, como ya no puede dar marcha atrás porque ha pronunciado la palabra amnistía delante del cónclave socialista, ahora le voy a apretar. O sea, dicen que los dioses pierden por su soberbia a aquellos a los que ciegan de soberbia a aquellos a los que quieren perder. Pues Sánchez ha cometido un error indigno de su maquiavelismo, porque él dio por hecho que iba a doblegar a Puigdemont con mayor facilidad de lo que lo está consiguiendo, y se cerró la salida, se cerró el plan B. Se cerró la posibilidad de decir: bueno, Carles, como te pongas muy chulo, yo voy a elecciones y además las voy a ganar, porque sí, soy el líder que resucitó el 23 de julio y tal. Se cerró totalmente la salida y le entregó toda la baza negociadora, todo el poder negociador a Puigdemont, que le está apretando y le va a apretar. Sí, pero es que no le aprieta a él, aprieta nuestro Estado de Derecho.
Fíjate que en la amnistía yo creo que es donde Pedro Sánchez, curiosamente, más va a resistirse, porque es consciente de la ilegalidad de la amnistía que conocíamos, ¿no?, la amnistía light, y es profundamente consciente de la inviabilidad de la amnistía total que le piden, ¿no? Entonces, lo que yo creo que vamos a ver es si al final, precisamente porque no le puede dar la amnistía que Puigdemont espera, todavía es más intensa la concesión del resto de cuestiones, ¿no? Y bueno, eso sería una paradoja muy sangrante. Y luego, 10 segundos nada más.
Sí, son 10, de verdad, sí.
Yo creo que el marco real del relato de lo que está pasando en España es: si Pedro Sánchez consigue la investidura, solo pueden pasar una de las dos siguientes cosas: o una ruptura en aplicación de esos acuerdos, o la inviabilidad de la alternancia democrática en España durante muchos años por la perpetuación de alianzas que hacen imposible que alguien releve a Pedro Sánchez. Eso es lo que nos estamos jugando, y un nuevo sistema, creo yo, político y democrático en España.
Bueno, y otra cosa donde me gustaría dirigir la mirada es a nuestro país vecino, que ha tenido en los últimos años unos datos de progreso notables, con un gobierno socialdemócrata que ha gestionado bastante bien la realidad, las cuentas y todo lo demás, y que ayer nos sorprende con la dimisión de su primer ministro, el señor Costa, que es socialista, pero que nada se parece, en nada, absolutamente en nada.
En el nombre de pila, ¿no?
Sí, Antonio, claro, sí. Querido Antonio, Pedro, querido Antonio, da igual. Bueno, el primer ministro portugués presentó su dimisión. ¿Por qué? Porque le están investigando por un trato de favor por parte del gobierno a algunas empresas para que explotaran litio e hidrógeno y un centro logístico en alguna de las regiones de Portugal, que ha sido, bueno, una de las mayores inversiones de las últimas décadas. ¿En qué situación está todo eso y qué claves tiene esta dimisión? Se los voy a preguntar a Belén Rodrigo, que Julián conoce bien, periodista de ABC, que conoce palmo a palmo la realidad de la política del país vecino y hermano. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, la última hora es que el presidente de la República tiene que tomar una decisión. ¿Adelanto electoral o que el Partido Socialista proponga otro candidato? ¿Tú por dónde crees que van las cosas?
Bueno, la verdad es que se habla más de adelanto electoral y hoy la prensa portuguesa se habla ya de, bueno, de los partidos que estarían hablando del próximo mes de marzo. Es verdad que, como decías, el gobierno socialista, que tiene mayoría en el Parlamento, efectivamente podría proponer a un candidato. Pero bueno, dada la situación que se está viviendo, que no solo esta investigación donde el nombre de Antonio Costa está sobre la mesa en un proceso que se va a investigar de forma independiente, estamos hablando que hay un imputado, que es el ministro de Infraestructuras. El jefe de gabinete del primer ministro es uno de los detenidos que va a tener que prestar declaraciones y puede que den libertad, pero estamos hablando que son varios miembros del gobierno actual socialista que están envueltos en este caso, y con lo cual, si el gobierno socialista sigue en el poder, pues la verdad es que no iba a ser fácil para este partido gobernar. Probablemente el presidente de la República opte por convocar elecciones anticipadas para, bueno, intentar tranquilizar esta situación, este terremoto político y buscar, lógicamente, pues estabilidad para el país.
¿Y a ti qué te da en la nariz que esto se queda en el secretario de Estado de Energía, el que ahora es ministro de Infraestructuras, Galamba, o este no habría actuado si no fuera con la quiescencia del primer ministro?
Uf, la verdad es que es difícil, ¿no? Cuando es un caso así tan tan grande. La verdad es que ayer intenté hablar con muchos compañeros que están en Portugal, los periodistas portugueses, analistas, para ver un poco el hasta dónde puede llegar. Y me quedé con la sensación que estamos hablando de un caso de corrupción del sistema, ¿no? Me decían, es que esto podría haber pasado perfectamente con el otro partido de la oposición si estuviese en el poder. Lamentablemente pasa en muchos países, ¿no? Que al final pues el poder corrompe y bueno, estamos hablando del alcalde de Cines, que también es socialista, al final proyectos que envuelven muchísimo dinero y probablemente pues bueno sean esos tratos de favor, yo te dejo hacer esto a cambio de esto. Y es verdad que el nombre de Antonio Costa pues aparece en unas escuchas telefónicas y se le va a investigar y puede que al cabo de unos años no pase nada. Es verdad que también un hombre de confianza, abogado que está también es uno de los detenidos, pues probablemente lo han detenido porque es mano derecha, digamos, de Antonio Costa, y al final se quede nada, pero sí que todo indica que el ministro de Infraestructuras, como decías, el anterior secretario de Estado de Energía, Joao Galamba, pueda pasar algo más, ¿no? Ya ayer me comentaban que efectivamente este nombre ya le hubiesen declarado imputado hace un tiempo, pero justo era vísperas de las anteriores, bueno, de las elecciones legislativas en Portugal, que fueron en enero de 2022, y no quisieron avanzar con esa imputación para no, bueno, pues que no se tuviese una lectura política. Ya hace tiempo, digamos, que la justicia también está investigando a esta figura política y podría ser que se quede por ahí, pero bueno, como comentaba, probablemente estemos hablando más de una corrupción del sistema político y vamos a ver hasta dónde llega.
Y una última cosa, Belén. Antonio Costa se da la circunstancia de que tiene mejor imagen fuera de Portugal que dentro de Portugal.
Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, ayer muchas personas, ¿no?, me llamaban también sorprendidas y bueno, es verdad que la noticia fue sorpresa para la mayoría, ¿no? Probablemente también mucha gente que está un poco detrás de esos casos, pues sabían que las cosas no iban bien porque, independientemente de todo lo que ocurrió ayer, pues Antonio Costa ha tenido que superar varias crisis políticas. La Galamba además presentó su dimisión hace unos meses, pero Antonio Costa no la aceptó. Había habido varias salidas de secretarios de Estado y la situación dentro del país no era fácil para Antonio Costa. Pero la verdad es que fuera tiene una imagen muy, muy buena y dentro, o sea, hay que reconocer pues que es una figura política muy fuerte, lleva muchísimos años en la política, ha ocupado cargos muy, muy diferentes en distintos gobiernos socialistas, es un fantástico negociador, pero en Portugal no es el salvador de Portugal. El país, es verdad que los números económicos acompañan, pero no se siente, digamos, en la vida, ¿no?, del día a día. La verdad es que los portugueses lo pasan mal. Pues también la economía tiene sus sus dificultades y con lo cual, pues bueno, es el primer ministro que tiene lógicamente la mayoría absoluta y con lo cual pues parece que va a durar hasta el final de la legislatura, pero bueno, pues la figura de Antonio Costa ya desde hace tiempo se estaba tambaleando.
Gracias, Belén, un fuerte abrazo, gracias por estos minutos.
Gracias a vosotros, buenos días.
Es curioso porque ahora Antonio deja Antonio Costa con esta dimisión, cierra la posibilidad de marchar al Consejo Europeo y deja abierta la puerta para que vaya Sánchez cuando él considere oportuno. No a la Comisión.
Al Consejo Europeo. Donde están los jefes de gobierno. Es verdad, era el principal candidato porque no sé, hay una tradición o una ley no escrita que si la Comisión Europea manda un partido, en este caso el Partido Popular Europeo, que va a seguir, todos los pronósticos apuntan que va a ganar las elecciones y por tanto va a seguir habiendo una presidencia procedente del Partido Popular Europeo, seguramente de Ursula von der Leyen. El otro organismo importante de las instituciones europeas, que es el Consejo de Europa, allí donde se reúnen los jefes de gobierno, le corresponde al otro partido. Y es verdad que Antonio Costa era el mejor situado. Hay tres, nuestro Sánchez, Scholz, el alemán, que no parece muy prematuro porque ese gobierno tiene muy poco tiempo y además es un gobierno de coalición con entre verdes, liberales, y Antonio Costa, que parecía su destino natural, efectivamente, porque aunque lleva muchos años en gobierno y ha hecho un trabajo meritorio, por mucho que haya desgaste interno, en el plazo de un año, porque esto es en noviembre del 24, era la salida natural. Entiendo que ya es imposible, no solo porque ha dimitido por esto y a lo mejor en un año se podría limpiar si se ve que él no tiene que ver, pero es que quiero recordar que tienes un presidente de gobierno, un jefe de gobierno en ejercicio, para recordar, con lo cual yo no creo. Así que Sánchez le invitamos
a que se vaya a favorecer.
Hombre, para Sánchez yo creo que esta es otra de las preguntas que se hacen en los ámbitos políticos, ¿no? Bueno, pues en realidad, porque en realidad es desde el punto de vista personal es una plataforma indiscutible, sobre todo cuando alguien ya lleva una trayectoria larga en la política nacional. En el caso de Pedro Sánchez no es tanta, pero ha sido tan intensa para él y para nosotros que entendemos que ya es un periodo cumplido. Pero yo no veo que si saca adelante la investidura, que nos vamos a meter en diciembre, enero, 8 meses después, esté en una operación de salida de nombrar a otro y a elecciones.
Bueno, en esa está...
En esa está
Nadia Calviño, que nadie habla de ella desde hace tiempo, pero está como loca por irse del gobierno, vamos, que es dejarle el marrón a Escribá o a quien pongan a dirigir la economía española en pleno horizonte recesivo y pirarse al Banco Europeo de Inversiones. Pero qué espectáculo tan emocionante ver el funcionamiento de la separación de poderes, ¿eh? ¿Os acordáis de cómo era, Quiero decir, porque el caso de Costa, si lo repasamos, y como acaba de explicar la compañera, es que hay un presidente de la República, el jefe del Estado, que dice, aunque el Partido Socialista, que tiene mayoría absoluta, podría investir a cualquier otro para seguir en el poder, prefiero que el pueblo se pronuncie, prefiero que la gente decida en las urnas y favorezca la legitimidad del nuevo gobierno que salga de esas urnas, aunque se cabree el Partido Socialista, que tiene mayoría absoluta, porque este caso de corrupción exige ser lavado en las urnas. Es decir, y el Partido Socialista asume perfectamente esta probabilidad del presidente de la República, porque su primer ministro reconoce que es incompatible el ejercicio del cargo con la sospecha de una investigación por corrupción. Es decir, un presidente en ejercicio abandona el poder que tiene por mayoría absoluta por la investigación de una corrupción. Aquí,
un presidente amnistía la corrupción para seguir en el poder. Exactamente lo contrario, aunque pertenezcan al mismo socialismo, se supone, europeo.
Has hecho un alegato republicano impagable, ¿eh?
Bueno, es como funciona, ¿no? Es como funciona la república y como funciona la separación de poderes en Portugal.
Pero
aquí,
claro, pero,
aquí da igual, sí, que la jefatura del Estado sea monárquica. El problema es que no funciona la separación de poderes,
claro,
porque,
pero,
porque
estarás
el poder ejecutivo ha cooptado el judicial y el legislativo.
Pero estarás de acuerdo que para muchos oyentes, después de eso que has explicado perfectamente, la pregunta que se harán, y joder, qué diferencia, además de entre la separación de poderes y el comportamiento del presidente del gobierno y el primer ministro, qué diferencia hay también entre las atribuciones que tiene el presidente, claro, de la República,
es que
en Portugal
uno tiene y el otro,
claro,
no.
Por eso lo digo.
El rey no tiene esas atribuciones.
Claro, no las tiene,
por desgracia.
¿No?
Pero sobre todo, si Antonio Costa se hubiese atrincherado, no tendrían los problemas que se tienen en España. Es, claro,
la actitud
de ejemplaridad y cómo se entiende la política de un jefe de gobierno lo que hace la diferencia.
Es la vergüenza torera de Costa la que permite que el presidente, sí, sí, de la República haga eso. Pero también atacaron al rey y la izquierda cuando propuso a Feijóo, acordaos, en agosto, ¿eh?
No, sí, lo que me parecía estimulante es para hablar precisamente de eso que inquieta a mucha gente, de cuál puede ser el papel del rey en España, que es muy limitado. Es decir, cuando dice Ignacio Camacho, que lo dice muy a menudo, que no se puede convertir en el primer instigador de la República, tiene razón. Claro. Pero también el precio es renunciar a una moderación que en un momento político como el actual sería especialmente necesaria, ¿no?
Lo que hicieron los constituyentes.
Claro, no, lo digo porque de las cosas que está en tela de juicio también a futuro, si sale adelante la investidura, es la propia figura de la corona y la propia monarquía parlamentaria, porque es evidente que en un país confederal, federalizado, con reinos de taifas y demás, ese debate será siempre el comodín que se guarde Sánchez, ese, la Iglesia y cuatro cosas más, para
ahondar. De las empresas será,
claro,
todo.
Sí,
ese, no, que ese es otro tema del que estamos
ya
hablando.
Ya ha empezado. Yolanda, bueno, Díaz ya ha empezado con eso, a esbozar ideas.
Estamos en Bodegas Cepa 21, les recuerdo. La página web es cepa21.com. Hoy hay una oferta de un 10% de descuento para sus vinos, ¿eh? Generosidad de la empresa, ya aprovechando que estamos aquí.
Tres cajas nos llevamos.
Yo me pienso llevar lo que me quepa en el coche. Ahora tenemos que hablar de caldos a Aneto.
Sí, porque ya que estamos repartiendo, yo voy a repartir también caldo, sí, calentito, porque es tiempo de caldo y tu cuerpo lo sabe, nuestro cuerpo lo sabe. Por eso Aneto, el caldo cocinado a fuego lento con ingredientes frescos y 100% naturales, es el que nos gusta, como los de casa, ese mismo. Por eso todos los días, comida o cena, un caldo de pollo o de verduras, por supuesto, Aneto. Todos son naturales y están buenísimos. Cuando el cuerpo te pide caldo, que tu cuerpo lo sabe, dale el caldo que se merece. Aneto.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
440 en el primer sorteo, 448 en el segundo, 346 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los Caffeine Days llegan a HS.